ser feliz. No te puedo olvidar, siento que te perdí, y eso me hace pensar, he renunciado a ti, ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Ya no separa la ley y la razón. Si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorado. No, no puedo ser feliz, no te puedo olvidar.
Señores, qué cortitas o qué corticas eran las canciones de antes. Yo no la medí ahora, pero escuchándola ahora, después de haberla escuchado 50.000 veces, me doy cuenta que la canción es brevísima y de verdad las canciones antes duraban 3 minutos, 3:15 por ahí. Una canción que durase 4 minutos en los años 40 y 50 ya era una canción relativamente larga. El fenómeno de las canciones largas comenzó en los años 60. Hey Jude fue una de las primeras. En los 70 continuó y eso siguió progresando. Incluso en esa época, para incluso el caso de Queen, cuando Queen, Freddie Mercury, crea Bohemian Rhapsody y la propone, se la propone al productor, no, el productor Roma Toys, Roy Thomas Baker, lo entendía muy bien, pero la discográfica fue la que le dijo, es una canción muy larga, eso sale incluso en la película que se llama Bohemian Rhapsody, que te recomiendo que la veas, si no la has visto, dile a tu tía Hayalía que te la mande, que Pepe Ford otra vez te lo recomendó, y esa canción es muy larga, le dijeron, y Freddie Mercury dijo, no, la canción va así porque sí la escribí y todo así. El caso no es ese, de hecho, déjame contarte, ya que menciono esto en mi programa de radio local en Miami, yo he hecho un par de programas de eso con las canciones más cortas y otro con las canciones más largas. Quizás yo podría hacerlo aquí, ¿por qué no? Ahora bien, hemos escuchado ahora aquí a Fernando Albuerne, que me encantaba, francamente. Pero me trae recuerdos, porque le gustaba a mi mamá allá en los años 50. Este disco se encontraba en mi casa, se llamaba Idilio. Nunca más lo he vuelto a ver. Recuerdo la portada, como era en la época, una gran fotografía de Fernando Albuerne. Qué típico de la época, un caballero de cabello negro, con bigote negro, Idilio se llamaba el disco ese. Y yo lo ponía muchísimo. ¿Por qué he comenzado aquí ahora con Fernando Albuerne? Y acaso comenzando, vi la cara de asombro de Mike y de Viñoli, que cuando la canción comenzó a correr, miraron para acá y me estaban mirando con una cara como que estaban pensando que del lado de acá del cristal, en vez de encontrarme a mí, se iba a encontrar a nuestro querido amigo Orlando González Esteva, que, o sea, que tiene predilección por estas nostalgias de esa época, que él tampoco las vivió, ni yo ni él, ninguno las vivimos. Pero, ¿por qué comencé con esto? Porque, señores, hoy es 24 de febrero. Hoy es una fecha importante para Cuba, doblemente. Una fecha patria, una fecha honrosa y la otra es dolorosa. Una es el Grito de Baile, que, como todos sabemos, conocemos perfectamente bien. Yo tengo que decir incluso, antes de aterrizar en el tema de hoy, que el Grito de Baile, de acuerdo con la edad que yo nací, Mike tiene su experiencia vivencial de aquí de Estados Unidos, pero de acuerdo con la edad que yo tengo por el año que yo nací, yo soy todavía fruto, ya yo comienzo la escuela en Cuba después del 59, pero todavía para la época en que yo comienzo, yo siempre recuerdo este caso, que el primer año que kindergarten dejó de llamarse kindergarten para llamarse preescolar fue el mío. Hasta el año antes, si hubiera entrado en la escuela un año antes, se hubiera llamado kindergarten, le quitaron el nombre. No tenían que poderle quitar el nombre porque además el nombre es alemán, no es americano. Kindergarten significa en alemán jardín de la infancia. Pero bueno, no sé, le sonó americano y todo aquello. Y le pusieron preescolar, que es una cosa ya de puramente estalinista. Pero el punto que voy es que ya yo crecí, ya yo recibo la instrucción esta del 59, pero teniendo en cuenta lo temprano que yo comienzo en la escuela, yo todavía fui beneficiado y beneficiario de las grandes maestras normalistas del pasado. La mayoría no eran, de ellas no eran ni comunistas, ni revolucionarios, ni nada. Y todavía los pedagogos que había en Cuba, los planes de estudio, no estaban lo contaminado que estuvieron ya en los años 70, cosa que ya yo comienzo a ver y que te cuento después, ni que te voy a decir. Ya para hoy día, actualmente, en este momento, los muchachos, la educación que reciben es terrible. ¿Por qué menciono esto? Por el hecho de que todavía en los años 60, que es cuando yo estudio, mis maestras de escuela, las maestras de historia, todavía el enfoque de la historia de Cuba que hacían, de la historia patria, esta de la guerra, los 10 años, el grito Guajira y todo eso, todavía no tenía pues acento político ninguno. Y por tanto, aparte, gracias a mi papá, a mi mamá en mi casa y la gran biblioteca que había en mi casa, proviniendo de la escuela, yo recibí la introducción esta tremenda de cómo eran las clases en eso, cómo era la historia realmente. Y recuerdo mis maestras emocionándose, tenían fervor patrio, las maestras se emocionaban y los maestros también, había maestros también, varones, caballeros, emocionándose contando la historia. Yo vengo de ahí, tuve magníficos maestros de esa época, lo cual fue cambiando después. Siempre hago este apunte porque es importante. Ahora, la otra, porque sobre todo si alguien que me está escuchando que sea de mi época, este programa que tiene también pues vocación por el pasado y es una especie de maquinita del tiempo que te lleva atrás y todo eso, ¿quién se acuerda? Yo, por supuesto, que doy con el grito de Baire en cuarto grado. Ya sabía lo que era, vivo en Cuba, había visto cosas en televisión y una revista por acá y por allá, pero francamente, mis primeras clases de historia de Cuba comenzaron exactamente en cuarto grado y mi maestra de historia, una magnífica maestra de historia. De manera que si tú eres contemporáneo conmigo, lo que te quiero llevar es a aquella escuela de aquella época, cuando existía la revista Bohemia y tenía una cosa que se llamaba laminario escolar, que le dio, eso fue una buena idea, no sé quién se le ocurrió en los años 60, y tenía en la última, en lo que es la contraportada, o sea, la ULDO de atrás, tenía pues esta, que estaba concebido para los niños de primaria, y recuerdo que mi mamá lo fue archivando, y recuerdo que había uno que estaba el retrato de Juan Gualberto Gómez, que es la figura capital y todo eso. Ahora bien, la otra fecha que es importante y que a mí me produce muchísimo dolor es la de hoy, que es el derribo de las avionetas, hermano al rescate. Yo he estado todo el tiempo hoy flagelándome a mí mismo, porque cada vez que lo hago me pongo a llorar. Y lo hago cada rato, pero exactamente en esta fecha, para que no se me olvide, para que no se me olvide, yo me procuro la grabación es infame que posiblemente tú has escuchado aquí en Radio Martí, y quizás muchos de ustedes tampoco la han escuchado todavía, que además incluso es irradiable, porque incluye más las palabras y todo eso, de la grabación que se obtuvo aquí de los medios del aire, los medios profesionales que están monitoreándolo todo, lograron obtener del aire el diálogo de estos los infames, estos hermanos Pérez. Digo infames porque voy a decir por qué ahora que derriban a las avionetas hermanos de rescate. Es lo que estaba comentando aquí con Viñoli por la mañana, que esas cosas que tú dices, qué cosa tan fuera de lugar, ¿no? Yo recuerdo Teresita Segarra, que para mí es una persona, yo no sé si alguien la conoce ahora ahí, si murió, si vive, o si alguien me está escuchando, es el hijo de ella, yo no sé, I'm sorry que lo diga, ¿no? Pero yo recuerdo, y es lo que le pasa a Serrano, el anchor de la televisión cubana hoy día, que cuando leen los editoriales esos de Cuba respecto a la política de Cuba con Estados Unidos, si viene un extraterrestre y lo mira y dice, oye, eso que está leyendo ese señor ahí, y Teresita Segarra era igualita. Eso que está pasando ahí, ¿se lo hizo un país a otro, un gobierno a otro, o se lo hizo un gobierno a esa persona? Porque lo ven de una manera tan personal que tal parece que el bloqueo es contra ellos y que aquello a otra medida es contra ellos. Tú dices, wow. De manera que seguramente, digo esto por el hecho del grado de contaminación política que tú ahí se toma de una manera tan privada. Y esto me lleva al punto este que cada vez que yo escucho esta grabación del derribo, si eso pasa en otro lugar del mundo y hay un par de pilotos, cuatro, porque estas tripulaciones en MiG-29, 27, este que derribó, hermanos de rescate eran 2 y 2, eso pasa que le dan la orden de derribo y si tú consigues la grabación del país que sea, tú escuchas que están conversando con las autoridades, dice aquí lo tenemos, hay visual, talijó, las palabras que se dicen, no sé qué, den la orden, estamos autorizados, y derriba y dicen misión cumplida y se van a la casa. No, esto parecía, estos cuatro perros, que con una voz espantosa además, que hace falta que vayan a una escuela de logopedia, a ver si mejoran la voz, para que hablaran de otra manera, porque de verdad que era un espanto, una voz espantosa, y además diciendo millones de malas palabras y todo eso, y tal parecía que esas personas que ellos derribaron eran sus enemigos personales. Todas son las cosas que por eso yo el programa que hice el otro día aquí y que he hecho en Radio Mambí, en la emisora local en Miami, cuántas cosas hay que comenzar a cambiar en Cuba porque ese veneno, eso es como cuando uno está borracho, que al otro día está la resaca y lo tienes que orinar y todo eso, y beber mucha agua y tomar café y todo eso. Todo ese veneno lo tiene Cuba, lo tiene que orinar. Estas cosas que son de política y qué sé yo, no puede ser afrentas personales, porque es de esta manera, ¿no? Pero bueno, toco esto en primer lugar porque lo que no quiero es que tú vayas a pensar que yo olvido esto, ¿no? Yo por lo menos no lo olvido nunca, ya te digo, todos los años yo esta grabación y yo la escucho y me flagelo, francamente, es una cosa que me da un pesar tremendo. Y te hago una confesión incluso, a modo de introducción, yo no he llegado al tema todavía que te voy a contar ahora. Cuando yo lo escuché, yo vivía en Miami ya cuando ocurrió los hermanos a rescate, 24 de febrero del 96. Yo fui incluso a la manifestación en el Orange Bowl, ese gran estadio en Cabiqui que no lo habían demolido todavía y todo eso, porque dije el gran estadio de los Marlins, del equipo de pelota nuestro acá. Yo fui ese día, aquello fue muy emocionante todo aquello, pero la grabación esta sale años después. Esta grabación sale como en el año, esto fue en el 96, y la grabación esta que yo recuerde, esta grabación salió como en el año 2001 salió, fíjate cuánto tiempo después. Y yo estaba escuchando la emisora local en la que yo trabajo, en la mañana, en WQBA 1140, el noticiero de la mañana, y yo estaba a esa hora duchando en la mañana, yo en esa época trabajaba en revistas, y me estaba duchando para irme en la mañana, como se hace aquí. Y yo tenía, a ver si tu tía Jaelía te los quiere mandar, yo tenía, y lo tengo todavía, un radio que se moja, que está colocado detrás de la ducha. O sea, si te estás lavando la cabeza y todo, se puede salpicar y no le pasa nada. Y yo tenía la costumbre que tenía puesta la emisora y salió la grabación aquella que la dijeron ahí. Yo recuerdo que es como si a mí me hubiese caído. Te cuento esta historia personal porque es bueno que la escuches. Yo me sentí como que me había caído un rayo en la cabeza. Esas cosas de los chistes esos que ocurren en Cuba, de que si se te cayó el jabón en el servicio militar, ¿te acuerdas de esas cosas? Bueno, yo tenía el jabón en la mano. A mí el jabón se me cayó. Y yo me quedé bajo la ducha inerme. El agua me rodaba de la cabeza a los pies y yo me quedé como paralizado porque yo no podía dar crédito que yo estaba escuchando aquella atrocidad. Yo no sabía lo que iba a hacer. Me cayó, es una como la otra sensación cuando me enteré que se estaban llevando a Elian, que nos quedamos así como que hipnóticos, paralizados. Te cuento esto por lo que es una fecha y que para que sepas que yo por lo menos no lo olvido, tú tampoco lo debes olvidar. Eso fue un crimen atroz, eso no hacía falta ninguna. De hecho, sí, con toda la propaganda que ha habido en Cuba, el derribo ese se produjo en aguas internacionales, todo eso, pero además fue una cosa tan fuera de lugar. Hermanos a rescate, que lo que hizo toda la vida fue Basulto, a quien yo conozco personalmente. Yo pude haber volado con Basulto, porque yo estaba metido en el mundo de la aviación y todo aquello. Yo pude haber sido uno que pudo haber estado en ese avión, mira tú. Y pues además Basulto me invitó varias veces a volar y todo eso. Y nada, realmente Basulto, que lo que hizo fue salvar tantas vidas, hermanos a rescate y todo eso, y para que se hiciera esto. Ahora bien, saliendo de esto, ya voy ahora, hago esta introducción, ¿por qué? Porque teniendo en cuenta hoy que hoy este par de fechas patrias, y habiéndome tomado casi la primera media hora en esto, lo que tengo para ti hoy como tema cubano es, y por eso fue que comencé con Fernando Albuerne, el tema que tenemos cubano hoy es aquí, es el hecho de que quiero hacer contigo ahora, en lo que me queda aquí ahora, esta primera media hora, en la segunda media hora, es hacer este recorrido contigo, hablando de Cuba exactamente, de esta Cuba terrible. Y lo que te voy a contar forma parte de esto, es que yo suelo describir que Cuba fue, todavía lo es, ya no tanto, te voy a contar ahora una suerte de crisálida de tiempo, una suerte de estampa de tiempo que tiene que ver hasta los años 70, y es el hecho de que Cuba, señores, fue durante mucho tiempo lo que se llama en inglés un time capsule, o sea, una cápsula de tiempo congelada en los años 50, que además es muy interesante. El hecho por el cual después yo aterrizo con gran amor y con gran pasión en los años 80 en la onda retro, conducido desde Estados Unidos, por el amor en la onda retro, las cosas de los 50, y yo comencé a ponerme ropa de los 50, a escuchar música de los 50 y todo aquello. Y patrones estéticos de los 50 porque se pone de moda con la onda retro en los años 80. Sin embargo, hasta ese momento y hasta un poquito antes, yo odiaba a los 50. ¿Por qué razón? Porque yo vengo de una época en la cual soy un niño de los años 60, que es una época de tremenda modernidad, los años 70 todavía, y yo estaba rodeado viviendo en Cuba. Esto lo digo porque sobre todo el programa va a ser muy interesante, sobre todo para quien me está escuchando en onda corta que no vive en Cuba. Cuba, señores, hasta el año 79, o sea, 20 años después de esta cosa terrible, el triunfo de la revolución que se llama en Cuba, los cubanos vivíamos como una cápsula de tiempo, como si viviésemos en el año 59 o en el año 58. Y te voy a hacer un inventario ahora, en la próxima media hora, porque este panorama ya desapareció. Comenzó a desaparecer en los 60. En los 70 se fue acentuando y para los 80 ya era un poco cambiado, aunque todavía había un gran acento de eso. ¿Por qué? Por la presencia de las cosas soviéticas y sobre todo después que comienza a visitar a nuestros familiares de Estados Unidos, de la gente que viaja, la gente a duras penas comienza a modernizar su casa y empieza sobre todo en lo que es la parafernalia electrónica a rodearse equipos contemporáneos, la pasión que teníamos todos por las grabadoras, que eso es un programa que voy a hacer con Mike aquí, que va a anotar en su agenda, la pasión que teníamos por las grabadoras, explicarle a quien nos están escuchando en onda corta por qué los cubanos tenían pasión por las grabadoras. Mike incluso, que es de aquí de Miami, eso no lo puede entender. Aquí lo que se tenía eran tocadiscos y después lo que se tenía era casetera, o sea, se tenía 8-track, y lo que se tenía era CDs. Pero el asunto de la casetera y el asunto del 8-track todavía no era aquí, básicamente, en Estados Unidos no era para grabar, era para reproducir. Aquí nadie grababa nada, porque la gente va y se compra el disco. Hay una razón por la cual en Cuba lo que tú tenías es grabadora, porque en Cuba no se vendían discos. Y ese programa va a ser muy interesante. Pero el punto que voy es que para los años 80 ya comenzó el reemplazo de lo que era la parafernalia electrónica con las cosas de manera contemporánea. Pero ese fenómeno hasta el año 59, ese fenómeno comenzando en el año 59 hasta el año 79 no pasaba, de manera que uno paseaba la vista en la casa en Cuba y parecía que estaba en una cápsula del tiempo en cualquiera de los días de cualquier año de la década de los 50. Y eso es lo que te voy a contar. Incluso te voy aquí a rememorar marcas desaparecidas. Y quiero que antes que comience el inventario y antes que venga la próxima media hora, tú comiences, que este es el tipo de juego que me encanta hacer contigo, comienza a hurgar en tu mente, si tú eres contemporáneo conmigo, acaso un poco más joven, de las marcas americanas de las cuales estábamos rodeados, por ejemplo, hasta la marca de los chuchos, como se dice en Cuba, los switches eléctricos de la pared, eran americanos. ¿Qué marca eran esos chuchos? Las lámparas, los bombillos, el colchón en el que tú dormías, el televisor en el cual tú veías la televisión, la radio, el aparato de radio, el radio en el cual tú escuchabas la radio, de dónde era, qué marca era, el tocadisco, todo era, menos algunas excepciones, en Cuba había producto Philips y en relojería, por supuesto que Estados Unidos no era una potencia, todo el mundo lo que tenía en relojería suiza, ni que pensar en Seiko ni nada de eso, pero vete haciendo ahora un inventario, porque por ejemplo, de las cosas que te voy a mencionar, una marca de televisión que después dejó de existir, ¿quién no tenía en Cuba, porque era bastante popular, porque era asequible a nivel de precio, quién no tenía en Cuba, de la gente que tenía televisión y televisor en la casa, quién no tenía un televisor, ¡tará!, quién no tenía un Dumont? Te voy a contar la historia de Dumont y te voy a hacer este paseo que vamos a hacer por las marcas de Cuba, porque Cuba francamente era una cápsula de tiempo. Y para darle sabor a esta historia, toda la música que traje aquí es música de intérpretes cubanos de los años 50 que se escuchaban en los tocadiscos de marca que eran RCA, que podrían ser, a ver qué te cuento, en mi casa había un Silverton. Silverton lo vendía Sears, era una marca de Sears, esa marca no existe ya, y en los tocadiscos de aquella época. De manera que prepárate para que vayas ahora en lo que me queda saliendo aquí ahora con Señora de Bienvenido Granda, que tú vayas haciendo un inventario en tu mente de las marcas americanas de las cuales estábamos rodeados en Cuba todavía hasta el año 1959, sobre todo para quien me está escuchando en Sudamérica, en Centroamérica, de países que no son Cuba, esto lo va a resultar extremadamente interesante. Regreso contigo en apenas segundos, escuchando aquí pues a Bienvenido Granda, Señora.
Señora. señora. Te llaman señora. Todos te respetan sin ver la verdad. Señora, parece señora y llevas el alma llena de pecados y de falsedad. Señora, tú eres señora y eres más perdida que las que se venden por necesidad. Señora, y has manchado un nombre, el nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad. Señora, con todo tu oro, lástima me inspiras, pues vives la vida sin Dios, sin moral. En tus manos su felicidad. Señora, con todo tu oro, lástima me inspiras, pues vives la vida sin Dios, sin
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Porra, y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Thank you.
ver, escucha la reconstrucción que voy a hacer aquí ahora en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí con tu amigo servidor Pepe Forte en Radio Televisión Martí, a esta hora querida de la tarde cubana, 5:30 de la tarde aproximadamente, la tarde cubana. Sin embargo, ahora tu amigo Pepe Forte te va a llevar a, digamos, a un día de febrero del año 58, puede ser que sea a las 7:30 de la mañana. Y ocurre que hay un caballero que acaba de despertarse porque lo que le despertó era un despertador Westclock americano. Sonó, ese fue el que sonó. Y el caballero se levanta y nada, hace la rutina de la mañana, se ducha o whatever, lo que sea. Y entre las cosas que hace, pues pone la radio, pone Radio Reloj para ver qué noticias hay. Y lo pone en un radio RCA que tiene, lo enciende, radio que se demora en encender porque es de válvulas, no es como ahora que es en el momento. Escucha las noticias, sale de ahí, desayuna, lo que fuese, quizás, seguramente en alguno de los aparatos. Y la canción está Riverside, que se llama Habana, ahora te vas a enterar de ahora. Seguramente alguno de los aparatos en la cocina que utilizó para hacerse algo, seguramente que eran americanos. Sale el caballero y se monta, tiene un Chevrolet, estamos hablando febrero del 58, se monta un Chevrolet del año 53, no tenía un carro nuevo, pero estaba nuevo el carro de todas maneras, arranca el Chevrolet y enciende la radio. Yo no me acuerdo si Philco trabajaba con Chevrolet, pero bueno, vamos a suponer que el radio era Philco, la marca Philco. Ah, él lo que sí se tomó fue se tomó la leche en un refrigerador Westinghouse en la mañana. Y se monta en el carro y cuando pone la radio y pone sintoniza Radio Progreso, lo que sale justamente es la Riverside de su Chevrolet. Interesante, señores, cómo este panorama que acabo de contarte, que pudo haber tenido más elementos en febrero del año 58, es el mismo panorama todavía en febrero del año 50, del año 79, del año 78. Cómo interesante, cómo Cuba se fue quedando con una especie de cápsula de tiempo de los años 50. El programa es interesante y el programa es importante porque incluso para quien me está escuchando ahora ya este panorama desapareció. Hay quien todavía puede ser que le quede algo americano, pero ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, para quien me está escuchando a mí ahora, que no es cubano, que me está escuchando por onda corta en Radio Martí, en cualquiera de las emisoras, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Venezuela, donde quiera que me está escuchando, quiero que sepa que es interesante que lo que pasa es eso. Llega el año 59 y con el gobierno de Fidel Castro, que todo se interrumpe, yo creo que la gran metedura de pata histórica, entre tantas, que hace Fidel Castro es la gran virtud y la gran ventaja que tenía Cuba, que estaba a tiro de piedra de Estados Unidos, que es una situación geográfica que habrían envidiado cualquiera de los países que acabo de mencionar ahora de Centro y Sudamérica. Él revierte todo eso. De hecho, de todas maneras, hay aquí un detalle interesante que siempre vale la pena subrayar, que es que por alguna razón Cuba, y parece ser un fenómeno del Caribe, reacciona muy bien a la presencia americana. En el caso de Cuba particular, históricamente hablando, que como todo el mundo sabe, Cuba tenía una guerra de desgaste, una guerra de independencia contra el poder colonial español. Y de hecho Cuba es el último territorio que pierde España de posesión en el continente americano, es Cuba. Los españoles se empecinaron en no dejar Cuba, tenían una obsesión por Cuba, es la razón por la cual todavía a estas alturas, esto es un detalle interesante, cuando a alguien le acontece algo muy grande en España, como consuelo se dice, bueno, más se perdió en Cuba, porque estaban empeñados, y pasó también con el caso de Puerto Rico, son las últimas posesiones, y Filipinas, que no se encuentran en América, las últimas posesiones que tenía España. Pero ¿qué pasa? En el caso de Cuba particular, que aquí es debatible, esto es una cosa que sería un debate, que si finalmente nosotros los cubanos independentistas, como pasó con el resto del continente, como pasó con Venezuela en el año 1810, y gracias a Bolívar y todo eso, si habríamos sido capaces, después de una guerra angustiosa de 10 años la primera, el grito de Guaire, del cual es hoy un aniversario, 24 de febrero del año 1895, si en el año 99, ¿cuánto tiempo después habríamos logrado sacudirnos el yugo español? Hay historiadores que dicen que no, que aquello hubiera terminado una guerra de desgaste y que aquello por cansancio Cuba seguiría siendo todavía hoy día un territorio de ultramar español. Que por desgaste aquello se hubiera aniquilado, no hubiera pasado nada. Hay quien dice que sí, esos son puntos de vista de historiadores, pero la realidad está que Hay historiadores que les quema las manos o los labios, las manos a la hora de escribir o los labios a la hora de decirlo oralmente, el hecho de que cuando la flota americana destroza a la flota española que el marqués de Cervera pues estaba conduciendo frente en la costa sur de Oriente, frente a Santiago de Cuba y todo eso, y llegan a Santiago de Cuba, que ahí es que finalmente a lo que se llamó en Estados Unidos en la guerra hispanoamericana, nosotros decimos que es lo correcto, la guerra hispano-cubano-americana, ahí derrota a Estados Unidos a España, y es que Cuba pues termina, se corta el cordón umbilical por el cual estábamos tratando de cercenar, independentistamente hablando. Ahí es que ocurre, después viene entonces el establecimiento de la República el día 20 de mayo del año 1902, pero el caso que sí, el hecho histórico es que Estados Unidos entra en Cuba, Estados Unidos organiza Cuba, y por alguna razón acaso incomprensible, una nación fundada por España, pues reacciona muy bien a la presencia americana, se abraza muy bien a la presencia americana, y el resto es historia. Yo sigo pensando, esto es una cosa interesante que debo decir aquí, que creo que la gran derrota de Fidel Castro, el gran fracaso de Fidel Castro, que después, hasta su muerte y todavía hoy día perdura, de tantos años, 60 años de propaganda antiimperialista, como lo llaman, eso no funciona. Quizás el resto de los países tienen un cierto nivel, por una serie de razones, de antipatía antiamericana que en el cubano no se halla. Ni se halla en el cubano de la isla y muchísimo menos en el cubano de Miami, y es la razón por la cual a veces somos incomprendidos en este crisol de comunidades y de nacionalidades que es Miami, incomprendidos por el resto de con los cuales compartimos residencia en Miami. Cuba reacciona muy bien y ahí a continuación, yo creo que eso fue una bendición, ahí comienza la invasión del establecimiento de la presencia americana, en este caso a través de productos, a través de su tecnología. Por tanto, no era todo, no era 100%, como mencioné, por ejemplo, había otras marcas ajenas, la relojería, que era típico en la época, Estados Unidos nunca fue una potencia relojera, la relojería toda de los caballeros y las damas, lo que utilizaban era relojería suiza, esto es mucho antes que Seiko, y la relojería japonesa lograse hacer lo que terminó haciendo posteriormente, y había detalles en cuanto a electrónica, en cuanto al mercado automotriz. En Cuba estaban presentes todas las marcas, no solamente las americanas, todo el mundo lo sabe, también estaban las europeas, pero en cuanto a electrónica y otra serie de marcas había algunas excepciones, como mencionó ahorita Philips, pero básicamente yo no sé cuál sería el porciento, pero yo creo que hablando cómodamente, descansadamente, yo creo que posiblemente más del 90% de las cosas de las cuales el cubano se beneficiaba a nivel de uso y de compra eran americanas. Si nos vamos al mundo de los carros, como acabo de comentar en este momento, y ahí está, es la razón por la cual tantos turistas van a Cuba a ver este fenómeno congelado, del cual me honra decir que yo soy prácticamente el inventor de esa imagen, con las fotografías que comencé a tomar de los carros de Cuba y escribir de eso, y la razón incluso por la cual me encuentro en Estados Unidos. Pero básicamente, hablando del mercado automotriz que conozco también, en Cuba se encontraban todas las marcas europeas. En Cuba se vendía Fiat, en Cuba se vendía incluso marcas francesas, se vendía Renault, se vendían marcas francesas y marcas alemanas asociadas con las grandes compañías americanas, muchas de las cuales hoy día no existen. El caso de Opel, que existe todavía en Alemania, en Estados Unidos no, asociada a General Motors. El caso de Simca, que era francesa, que estaba asociada pues a Chrysler. El caso de las alemanas asociadas con las otras, o sea, con y las alemanas y las inglesas, asociadas con las diversas compañías americanas, está el caso de Zephyr, el caso de Consul, el caso de Taunus, todos esos carros que se vendían en Cuba, se vendía Mercedes-Benz, también se vendía, todas esas marcas se vendían, incluso en Cuba llegaron a rodar lo que la gente le decía el huevito, que era el carrito que se abría por delante, que eso, el Izeta, que ese carro que lo fabricaba era BMW o BMW, como dicen en Sudamérica, eso se vendía en Cuba, pero de todas maneras, sin duda, de todas maneras, como estaba comentando, el mercado más prevalente en Cuba era el que tenía que ver con Detroit. O sea, todas las grandes americanas se encontraban en Cuba y posiblemente, a nivel histórico, esto me parece que es un detalle interesante, posiblemente toda esa gran presencia americana, el gran fantasma del pasado que todavía pues recorre Cuba son los carros americanos. Los demás, por razones obvias, por uso se fueron extinguiendo. Pero, por ejemplo, entre las cosas que en Cuba todo el mundo apreciaba y se quedó en la mente de la gente, incluso la gente terminó sin evolucionar, muchas de las grandes marcas americanas ya comenzando los años 60 y después en los años 70, algunas desaparecieron, este es el caso de Motorola, para ponerte un caso, y otras no desaparecieron, pues se fueron destiniendo y fueron siendo reemplazadas por otras. Por ejemplo, a nivel de, ¿qué te cuento? Vengamos a esto que voy a comentar ahora. Estaba el famoso colchón Simmons. Todo el mundo quería tener en Cuba un colchón Simmons que era americano, aquello que era el famoso Beauty Rest. Ya eso no existe como tal. O sea, la gran marca de colchones en Estados Unidos hoy día no es esa. A nivel, por ejemplo, de jabonería y perfumería, todo el mundo se quedó en Cuba. Sigue siendo un monstruo, sin duda. El caso que Colgate, que en Cuba le dice Colgate. Palmolive, el famoso jabón Palmolive, que todo el mundo en Cuba se volvía loco con el Palmolive. El Palmolive ya no es, existe todavía la marca, el Palmolive ya no es en el presente lo que era en el pasado para Cuba. Estas cosas han ido evolucionando, pero ¿qué es lo que pasa? Cuba se queda congelada porque Fidel Castro interrumpe todo eso. Después él le echa la culpa al bloqueo. Pero ¿qué es lo que pasa? No es el bloqueo, es que en Cuba no entra nada más. Esto es importante que lo sepan mis amigos de Centro de Sudamérica que me están escuchando ahora. El país se queda cerrado. No es que de pronto, después él comienza con una invasión soviética, pero aquí está la parte terrible, el afán que tenía este señor de querer castigar a una nación. Para quien me está escuchando a mí ahora, que no es cubano, posiblemente piense que seguramente es la lógica. Dice, bueno, él paró sabiendo que Fidel Castro termina en la órbita del Kremlin. Dice, bueno, él paró las cosas americanas capitalistas. ¿Y qué fue lo que hizo? La sustituyó con las cosas soviéticas. No es puntual. No es así. Viñoli, que me está escuchando, sabe que es de esta manera. Los televisores que comienzan a llegar a Cuba en los años 60 que venían de la Unión Soviética, que era el Rubin, el Electrón, todo aquello que fue viniendo después, aquello era, primero era por, había que tenía que ser por los méritos de los trabajadores que tenían que demostrar una adhesión casi enfermiza al gobierno, irse a trabajar a la caña, dejaron que fuesen ingenieros o fuesen cirujanos, irse a trabajar a cortar caña parte, o acumular lo que se llamaba méritos para que fuese premiado con ese televisor. Y eso fue pasando con todo lo demás. Que quede bien claro en la mente de quien no es cubano y me está escuchando que no fue con una sustitución, no. El nivel de carencias, de privación, el nivel de racionamiento de Cuba ha sido una cosa monstruosa y ojalá yo hubiera dicho los cubanos que terminamos odiando por la baja calidad que tenían sus productos, todas las cosas que eran de la Unión Soviética, yo mismo habría dado la vida porque se hubiese producido esto que estoy mencionando, que no pasó nunca, que hubiese sido una sustitución igual, del mismo modo. Todo el mundo americano sustituido al nivel de abundancia americana con las cosas soviéticas y, si tú quieres, por añadidura, con el resto de las producciones de los países comunistas, o sea, los productos de Alemania democrática, que no era democrática, los productos húngaros, los productos checos. No era así. El país comenzó a haber un nivel de restricciones, de privaciones, que aquello era un espanto. Ojalá hubiera sido de esa manera. Qué bueno hubiera sido que en vez de que en Cuba todo el mundo como aspiraba a tener, o acaso tenía, un Chevrolet, un Buick, un Cadillac, un Pontiac, un Ford, un Chrysler, un Plymouth, un Dodge, hubiese tenido entonces, ¿qué cosa? Un Mofish o un Volga, hubiese tenido un Trabant. No era así, no fue de esa manera. No fue de esa manera, ojalá hubiera sido de esa manera. Pero el punto que voy dejando, que eso sería otro programa, la invasión a medias de los productos de la Europa del Este y sobre todo de la Unión Soviética, estamos haciendo este paseo de las cosas americanas y sin duda, sí, posiblemente la presencia hoy día, la única que quede, el último fantasma, el último reducto de un modo en que vivió Cuba eran los carros americanos. En cuanto a lo demás, era todo esto que te cuento. ¿Qué fue lo que pasa? Que al venir esta situación, los cubanos se quedaron obsesionados, yo también, con las producciones americanas. Después, los baby boomers, los de Cuba, comenzamos a ver la calidad de los productos de Japón y, por ejemplo, comenzó a conquistarnos el corazón porque Estados Unidos comienza a retroceder, que eso es otra cosa interesante. En muchas fabricaciones, Estados Unidos ya no es el país que produce lo que producía en el pasado, y una de las primeras movidas es esa. Nosotros comenzamos a ver en Cuba, así a través por control remoto, por la familia que lo llevaba, por el marino mercante que lo entraba, por las revistas, comenzamos a ver cómo la electrónica americana, que esto es una cosa que le interesa escuchar a Mike, comenzó a dejar de ser lo que era. Las grandes marcas americanas comenzaron a recesar, a parar. O sea, ya Philco no era lo que era. Comienzan a desaparecer marcas como el caso de Dumont, que es la marca que te iba a contar, Dumont es muy interesante porque Dumont es una compañía que no solamente fue una compañía que fabricaba televisores. No, Dumont, para que tú lo sepas, Dumont era una televisora, era un network, como lo era NBC, como lo era CBS. Y esto es un detalle que en Cuba no se conocía. Fue lanzada, es una marca relativamente reciente porque la televisión es un fenómeno del siglo XX. La Dumont nació el día 28 de junio del año 1942 y finalmente ya terminó, hoy día está disuelta. La Dumont no existe hoy día ni como cadena, ni tampoco existe como fabricante de televisor. Pero en mi casa el televisor que tenía mi abuela, por ejemplo, era un televisor Dumont. De igual manera, productos que fueron desapareciendo, que ahorita te dije que esto es una cosa que seguramente alguien que tiene memoria y se va a acordar. Estaba el resto de las marcas electrónicas, como estoy mencionando, que ahora que era RCA, hay marcas que desaparecieron. La marca Admiral, que era tan reconocida. Estaba la marca Gibson, y ya eso no existe. La marca Hot Point, porque era todo tipo de cosas, no solamente la electrónica respecto a entretenimiento, o sea, lo que era radio y televisión, que en esa época era más limitado, no es como ahora que hay millones de cosas. En esa época, eso es muy interesante también, una casa, un hogar, lo que se movía era entre el televisor, la radio y en todo caso el tocadisco. La cantidad de cosas que hoy día no existían, eran básicamente esas cosas. Pero también estaba el resto de los productos domésticos, el caso de las lavadoras, aunque en Cuba la lavadora, todavía las mujeres decían que no lavaban bien, que la ropa no quedaba limpia y por eso no se compraban tantos, pero estas marcas que eran de productos exactamente, que eran de uso doméstico, pero no eran exactamente de entretenimiento, estaba esta tremenda variedad de marcas y todo eso era americano. Las cocinas, había una cocina que era muy apreciada, que era la marca Tapan, que era T-A-P-P-A-N. Esa marca tampoco existe, y si algunas de estas marcas existen, existen de una manera muy magra y asociada en muchos casos a otras compañías de corte asiático, sean coreanas o sean japonesas. Y muchas hicieron la transferencia. Ese fue el caso de Motorola. Motorola terminó siendo una transferencia hacia Japón y dejó de ser una compañía americana. Esas son cosas muy interesantes. Pero ahorita, y para terminar este programa, para recordar cuán rodeado estábamos de cosas americanas, señores, hasta los chuchos de la corriente eran la marca Leviton, o Leviton, como dice alguna gente. ¿Quién se acuerda de aquello? Esto es una marca muy vieja, que fue fundada en el año 1906 en New York. Todos los chuchos eléctricos, los sockets, o sea, donde entraba el bombillo, todo lo que tenía que ver con eso, los tomacorrientes, todo ese mundo interesante, los cables, todas esas cosas, eran marca Leviton. Había alguna otra marca independiente, pero estas marcas posiblemente, si tú ahora estás en tu casa, ponte a buscar, es muy posible que en tu casa, en la pared, haya por ahí sobreviviente algún chucho. Marca, llégate ahí, dile Pepe Forte, te mandó ahí y lo vas a ver. Marca Leviton, posiblemente esté un tomacorriente, tengas todavía un chucho, tengas todavía un socket de una lámpara, la lámpara de la mesa de noche. Si está todavía con la que se casó tu papá y tu mamá en el año 53 y está todavía ahí, mete la cabeza, ten cuidado, ¿sabes? No te vayas a electrocutar. Por debajo de lo que le dicen el biombo de la lámpara y mira la marca, porque seguramente es muy posible que la marca del socket de esa lámpara sea marca Leviton, creada por este señor que se llamaba Isidor Leviton, que por supuesto que ya murió, fundó la marca en el año 1906. Qué fenómeno interesante, pero claro, por supuesto que de todas maneras era una especie de relación de entre admiración y hastío, porque a mí lo que me pasaba era eso. Yo no quería en el año 79, que yo tenía 20 años, yo no quería estar rodeado de cosas americanas, no es porque fueran americanas, sino lo que yo no quería estar rodeado de cosas de los años 50. No quería, yo quería vivir mi momento, yo quería vivir el año 79, y lo que pasa es que lo que representaba justamente todo ese modo de vivir eran los productos americanos de entonces, y yo soñaba no tener un Chevrolet del año 54, sino yo lo que quería tener era un Pontiac del año 77, lo cual era muy lógico. Pero así vivió Cuba, señores, y estas cosas que mi esposa me sigue diciendo que tengo que acabarme de sentar y escribirlas, porque me paso siendo esta especie de cronista al aire, y como dicen, las palabras se las lleva el viento, pero por lo menos estoy haciendo estas crónicas aquí para ti en Radio Martí, también las hago localmente en Miami, pero es interesante que este tipo de análisis se haga, porque forma parte de una historia que cada día se distingue más. De hecho, esta historia que te estoy contando, de cómo Cuba era suerte de cápsula de tiempo americana en el año 79, 20 años después del terrible triunfo de la revolución, estaba fulanito de tal, que está ahora en la piedra, estaba hablando, descargando contra Estados Unidos, y tú lo estabas mirando en un televisor Dumont. Qué contraste de la vida, ¿no? En blanco y negro, el tipo vestido de verolivo, mirando tú en blanco y negro en una pantalla de un televisor americano. O acaso escuchándolo en una radio americana. Así se vivía en Cuba, ¿no? Y de ahí a lo mejor si te había que llevarte esa hora por la tarde al médico y el tipo desbarrando contra Estados Unidos te llevaba en un Chevrolet. Así vivimos durante todo este tiempo, pero sobre todo creo que el contraste que se me acaba de ocurrir ahora, creo que el contraste más, no sé si sobrecogedor, es más electrizante, es este de este señor hablando el 26 de julio del año 1979 y tú lo estás mirando un televisor en blanco y negro americano y el tipo diciendo abajo el imperialismo. Yo no sé, ¿no? Y después de pronto tú te levantabas y te tomabas un vaso de agua de tu refrigerador Westinghouse o marca Leonard, como se decía en Cuba, o la marca que fuera. Nada. Me voy aquí ahora con esta canción que acaso tenga alguna significación, que es de Olga y yo, que dice Miénteme. Yo no sé si tendrá alguna significación con esto que acabo de conversar contigo aquí. Pero nada, hoy, señores, recordando esta cápsula de tiempo que representó Cuba, viva, no era una cápsula de tiempo paralizada, porque por ahí ocurre que hay alguna lesionada a cada rato que hace que eso se hace en Estados Unidos, entierra un carro en el cual le mete adentro revistas y cosas del momento, para que lo desentierren después. No, en Cuba no estaba enterrado, en Cuba estaba ahí, señores. Nada, Olga Guillot, señores, que forma parte de esta ensoñación de los años 50. Así que gracias, como siempre, por la sintonía. Y bye bye.
Porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala. Y es por eso que te quiero tanto. Si das a mi vivir la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Por la mala y es por eso que te quiero tanto, mas si das a mi vivir la dicha con tu amor bendito, miénteme una eternidad maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más que me hace tu maldad feliz.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.